Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, parece que ya suena viejo el, por así decirlo, la negativa de Kylian Mbappé al Real Madrid el pasado sábado, cuando prefirió renovar con el Paris Saint-Germain que contratar un acuerdo con el Real Madrid. Digo que parece viejo, pero es que Kylian Mbappé parece que esto le mola, que esto le da morbo, porque ayer Kylian Mbappé, cuando le hablaban del año 2025, cuando concluye su contrato con los franceses, decía esto en la BBC.
¿El Real Madrid se acabó? ¿El sueño del Real Madrid se acabó?
Nunca se acaba, nunca se acaba. Solo he firmado un contrato de 3 años y no puedes saber lo que pasará en el futuro. He desistido de pensar en el futuro. Yo solo pienso en el presente y el presente es que he firmado 3 años con el PSG.
Never, nunca, nunca se acaba. Pero hay que decir, Munilla, que a lo largo de estos últimos días, porque Kylian Mbappé está visitando todos los medios de comunicación franceses y europeos, le sigue haciendo guiños al equipo blanco, pese a que le ha dado calabazas hace apenas unas horas.
Sí, se queda en París, pero Mbappé está haciendo esfuerzos para dejar por lo menos una rendijita abierta en la puerta del Real Madrid. Le ha estado dando las gracias en las últimas horas a Florentino Pérez por tanto interés. Dijo Mbappé que le tiene un gran respeto a él y al club. Reconoció que siempre soñó con vestir la camiseta blanca, que hablará con Benzema para explicarle en persona su decisión, y deseó suerte al club en la final de la Liga de Campeones. Y además agradeció el cariño de todo el madridismo y le lanzó su mensaje a la afición blanca.
No, si ya un mensaje, ya se
te... Mi mensaje para ellos es de agradecimiento y entiendo su decepción. Pero también espero que entiendan que me quedo en mi país, soy francés y como francés quiero ayudar a mi país.
Bueno, ya saben ustedes que ahora mismo el madridismo ve a Kylian Mbappé como persona no grata. Justo cuando Mbappé anunciaba que se quedaba en el equipo francés, aparecieron los primeros tuits, las primeras respuestas del vestuario de la plantilla del Real Madrid. Benzema puso 2. Uno, señalando el cielo con el escudo del Madrid, y otro, la foto de un rapero que, en teoría, los que interpretan esto de las redes sociales, dijeron que era traición, que ese hombre había muerto por la traición de un amigo. Hoy Karim Benzema ha dicho esto.
¿Te has sentido traicionado por Mbappé?
¿Traicionado? ¿Por?
Que no te haya llamado para decirte me quedo en París.
No, pienso que Mbappé u otros jugadores, si quiere hacer cosas, no me va a llamar para decir oh, tengo que hacer estas cosas, ¿qué tengo que hacer? Porque cada uno decide de su futuro y cada uno hace lo que quiere, que está bien para él.
¿Te has sorprendido?
Que no viene a Madrid, como todos, pero luego él tiene sus cosas y ahora es jugador de París y ya está.
¿Sabes que la gente aplaudió mucho tu mensaje en redes sociales con el escudo del Madrid en ese momento?
No, pero eso no es contra Mbappé o contra no sé quién. Eso es porque a mí me gusta y amo mucho
la entrevista de Giuseppe Pedrerol en Jugones en la Sexta a Kylian Mbappé, mejor dicho a Karim Benzema, donde Karim Benzema lanzaba balones fuera. Pero el vestuario, Miguel Ángel Díaz, también ha hablado. ¿Y qué ha dicho el vestuario acerca de la negativa del astro francés?
Era evidente, Manolo, que había consigna en el vestuario para no pisar charcos. El vestuario no quiere perder energía en pasar facturas a Mbappé y prefiere poner los 5 sentidos en París. Los jugadores insisten en que hay que respetar la decisión de Kylian, pero que la grandeza del Madrid es el escudo que está por encima de cualquier jugador.
Nosotros estamos quienes estamos y no hay que hablar de jugadores que no están en este club. Yo creo que en este club están los mejores siempre. Lo mejor donde puede estar es el Real Madrid y no hay mejor sentimiento de jugar en la final con el Real Madrid y en eso estamos enfocados y ojalá ganarlo.
Yo digo que este club no vive de jugadores, es de historia. Los jugadores pueden marcar época aquí, pero este club va a pasar jugadores y seguirá ganando. Este club seguirá ganando por toda vida. Este club lo que gana es el club.
Parece muy claro que los futbolistas del Real Madrid, pelillos a la mar, no quieren entrar al trapo, quieren centrarse en la final y no quieren hablar de Kylian Mbappé. Pero atención, ¿la afición del Madrid, después de todos estos guiños, perdonaría a Mbappé?
Si me lo preguntas a día de hoy, no creo, pero seguro que dentro de 3 años... Por supuesto que sí.
Sí, unas narices. Ya está mintiendo durante todo ese tiempo.
Yo no, para nada, para nada. Porque es un traidor al Real Madrid.
Si le gusta París, y si París, pues que se quede en París.
Ahí con una liga, para que juegue con la liga esa de quinta división, que se quede ahí.
No, ya no.
No.
Adiós, Mbappé.
No le ficharía porque lo que ha hecho ha
bueno,
sido...
Bueno, parece que ha calado, que ha hecho daño la negativa de Mbappé de firmar por el Real Madrid. Y Ancelotti, un hombre siempre mesurado, un hombre que habitualmente templa gaitas. Avilés, ¿ha hablado también del francés?
No ha querido prácticamente dedicarle ni una palabra a Mbappé. Estaba, como dice, relajado, centrado absolutamente en la final de Champions del sábado contra el Liverpool, pero era inevitable que le preguntasen por la decisión de Mbappé. Le han preguntado si se ha sentido decepcionado y si le afectaba en algo de cara a la próxima temporada. Ancelotti ha mandado balones fuera y ha respondido así.
Yo nunca he hablado de jugador que no son de Real Madrid y nunca hablaré de jugadores que no están en el Real Madrid. Tenemos el respeto de todos, de todas las decisiones que toman, tenemos todo el respeto de los clubes, es bastante simple a lo que tenemos que pensar, que es preparar bien la final.
Bueno, nos vamos a la Agencia EFE, donde nos está esperando Roberto Morales. Estos últimos guiños de Kylian Mbappé al Real Madrid, ¿cómo los consideras? ¿Como una mofa que se ríe del Madrid o que está preparando ya el sablazo del año 2025?
Yo creo, Manolo, que el capítulo de risas de una institución como el Real Madrid ya ha acabado. No entiendo que ya nada de lo que diga Mbappé sea por mofa, ni mucho menos para preparar el próximo sablazo, porque la verdad es que va a ser complicado mejorar el que ha metido para quedarse 3 años más en el PSG. Lo mejor es que el madridista ya ignore todo lo que haga Mbappé, que diga, que publique, que haga lo que quiera, que sea feliz en una liga tan pobre como es la francesa, que se quede en su cárcel de oro y que no vuelva a pensar en verle en blanco hasta dentro de varios años. Y solo si cambian los protagonistas de la negociación, pero mejor ahora mismo ni pensar en ello.
Oye, nosotros, Chato, que hemos preguntado en la web, ¿qué han respondido los copenautas a la cuestión Mbappé?
Más de 2.600 votos y se nota que la gente está enfadada con la decisión de Mbappé, porque el 82% de los copenautas no le daría otra oportunidad dentro de 3 años. Solo el 18% sí aceptaría que el francés fichara por el Real Madrid en 2025.
Pero ya saben ustedes que el hecho de que Mbappé se quede en el Paris Saint-Germain, el hecho de que el Real Madrid haya hablado y negociado con Kylian Mbappé, ha roto las relaciones, si es que existían, entre el club francés y el club español. Arauz, habla el presidente del PSG.
Sí, y parece que la renovación de Mbappé, Manolo, no ha terminado con la confrontación que existe entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Y es que si alguien pensaba que el final del culebrón iba a enterrar el hacha de guerra entre ambos clubes, no tiene más que escuchar a Nasser Al-Khelaifi para darse cuenta de que no. Esto ha dicho el presidente del Paris Saint-Germain sobre Florentino Pérez en una entrevista concedida a TNT Sports Brasil.
La verdad es que respeto a todos, pero no tengo una buena relación con él. Después de la Superliga, bueno, respeto al Real Madrid, a un gran club. Ellos nos respetan a nosotros y nosotros los respetamos a ellos. Es muy importante el respeto mutuo, pero nunca hablé con Florentino, porque Kylian es nuestro jugador y no necesito hablar con nadie.
Bueno, lo que hay que saber ahora, Alcalá, es si van a hablar los tribunales. Acuérdense que Tebas ya dijo que iba a denunciar al Paris Saint-Germain. ¿Esto que iba de globo sonda o iba de verdad?
Bueno, iba de verdad, Manolo. Lo anunció el pasado sábado, el fin de semana. Han pasado 72 horas exactas y la denuncia, la primera denuncia de Javier Tebas, ya se ha presentado. Ha sido esta mañana, ha sido ante la UEFA. Tebas denuncia al Paris Saint-Germain ante la sede de la UEFA en Nyon por incumplir el fair play financiero. La esencia de la denuncia de Tebas es que si el PSG perdió 200 millones el año pasado y 700 en el último trienio, ¿cómo es posible que se gaste ahora todo un pastizal en esta operación de renovación de Mbappé? Veremos si esto tiene recorrido o si es un brindis al sol. La de hoy, insisto, es la primera denuncia de Tebas. Viene una segunda, la próxima semana, en este caso ante un tribunal en París.
Hablemos de lo que mola, de fútbol.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Así sonará la Champions el próximo sábado. La música y el himno del campeonato más importante del fútbol europeo. Cuando los dos equipos, el Madrid y el Liverpool, estén sobre el césped de Saint-Denis. ¿Cuál es la última hora de los de Ancelotti, Miguel Ángel?
Entrenamiento abierto esta mañana en Valdebebas con toda la plantilla a disposición de Ancelotti, incluido Alaba, que pese a llevar casi un mes sin jugar, está plenamente recuperado de su lesión. Lunin, que ha sido padre en las últimas horas, ha vuelto al tajo, al igual que Marcelo y Mariano. No se espera ninguna sorpresa en el once. Ancelotti va a apostar por Valverde con Rodrigo en el banquillo. Para 8 jugadores, Manolo, esta va a ser la quinta final. Para 11 la primera, Courtois, Casemiro, Carvajal y Valverde ponen voz al vestuario.
Para mí es la primera con el Real Madrid, así que muy ilusionado, un sentimiento especial y ojalá ganarla.
Aunque es la quinta, la mentalidad es como si fuera la primera y bueno, la ilusión y la gana de querer vencer es como si fuera la primera, ¿no? Yo siempre digo que final no se juega, final se gana, me da igual si sea remontada, si sea fácil, si sea difícil, yo lo que quiero es ganar.
El sábado puede ser uno de los días más importantes de mi vida en el fútbol.
Va a ser mi quinta final de Champions, ayudar al equipo, intentar sumar todo lo posible y traernos la Copa para Madrid.
Bueno, y Miguel Ángel, cuéntame cuál es el timing que tiene el Madrid preparado hasta que ruede la pelota el sábado en Saint-Denis.
Quedan otros dos entrenamientos en Valdebebas. El equipo va a viajar a París el próximo jueves a las 4 de la tarde y se va a alojar en el hotel Hôtel du Jour de Ban, que está a 54 kilómetros de Notre-Dame, del centro de París. Recordemos que el Madrid se ejercitará en segundo lugar en la víspera del viernes.
Dejamos España, nos vamos a Inglaterra, la última hora del Liverpool. ¿Por dónde pasa Melchor Ruiz?
Hoy los hombres de Jürgen Klopp han empezado a preparar la final ante el Real Madrid. Lo han hecho con noticias optimistas respecto a los tocados Thiago y Fabiano, con los que espera poder contar el técnico alemán, además de Van Dijk y Salah, que ya están también totalmente recuperados. Por cierto, Manolo, hoy Ancelotti ha contestado a Salah sobre la revancha que tiene pendiente el egipcio.
Puede ser una motivación. La historia del Real Madrid, también hay una final perdida a París, entonces contra Liverpool, quindi podemos tener la misma motivación de Salah, que respetamos como jugador, porque es un gran jugador, un peligro seguro. Pero puede ser una venganza para ellos de 2018, puede ser una venganza para Real Madrid de la final del 81 en París.
Bueno, y el timing, ya hemos conocido el del Real Madrid, ¿cómo pasa o por dónde pasa y con qué horarios el del Liverpool, Melchor?
Al Liverpool le quedan tres entrenamientos antes de medirse al Real Madrid, dos sesiones en Inglaterra, mañana la primera de ellas con Open Media Day incluido, y el jueves sería la segunda sesión, tras la cual ya viajará el equipo a Francia, donde realizarán el viernes el tercer y último entrenamiento ya en el Stade de France, de 5:30 a 6:30 de la tarde. Antes la rueda de prensa será entre las 5:45 y las 5:15.
A ver, ahora nos toca escuchar a Gema Santos, porque sí, tienes algo que contarnos, ¿no?
Sí, aquí vienen los Super Champions de los seguros. Manolo, nuestros amigos de Verti. Con ellos empezamos a ahorrar tiempo y dinero contratando nuestro seguro en verti.es. Y vamos a recordar también que con ellos es todo facilísimo, porque haces todas tus gestiones de forma digital, sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina. Todo súper rápido. Entra ya en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Mbappé se queda en París. Y hoy estaba Haaland en Barcelona. Víctor Navarro, ¿qué hacía el nuevo delantero del Manchester City en la ciudad condal?
Pasar una revisión médica. El noruego ha llegado a Barcelona procedente de Marbella a primera hora y para pena de muchos culés lo hacía, como decías, como futuro jugador del Manchester City. Le acompañaban sus próximos compañeros, Rubén Díaz y Aymeric Laporte, y los tres han visitado al doctor Ramón Cugat en la clínica Quirón. Es uno de los médicos de confianza de Pep Guardiola. Haaland se iba de Barcelona a las 2:00 PM, tras 4 horas en la ciudad condal, y se hacía fotos a su marcha con cerca de 20 aficionados que le preguntaban si algún día ficharía por el Barça.
Bueno, que estén tranquilos los no barcelonistas, que Haaland no va a fichar por el Barça. ¿Y Lewandowski firmará o no por el Barça? Elena Condis, ¿se mantienen las esperanzas?
Sí, por lo que respecta a Lewandowski, en el Barça están muy tranquilos, tienen un acuerdo verbal por 3 años, cuentan con el compromiso del jugador y de su agente, Pini Zahavi, muy amigo de Laporta, de que solo quiere jugar en el Barça, y van de la mano. El club está dispuesto a ofrecer 40 millones, son moderadamente optimistas por dos razones, por la presión de Lewandowski y porque les consta que el Bayern ya se está moviendo para buscar delantero en el mercado de verano.
Pero Gil, ¿el Bayern sigue cerrado y diciendo que no, no y no al Barça?
A esta hora sí, tiene gracia que lo diga Uli Hoeneß, encarcelado por delito económico durante 1.5 años en Alemania, pero el presidente de honor del Bayern lo ha dejado claro en RTL. Nadie en el club bavarés va a dejar salir a Lewandowski porque no hay recambio y porque, tal y como tiene la economía el Barça, no se entiende que pretenda fichar al polaco. Hoeneß además espera que con el paso del tiempo Lewandowski cambie de opinión y siga muchos años más de bavarés.
Bueno, ya saben ustedes que cuando se ficha un futbolista lo primero que se le busca es la seña de identidad. Claro, con Lewandowski nos queda duda, todos damos por hecho que es polaco, que ama al Bayern de Múnich, pero de chiquitito, como decía un amigo mío, que es del Madrid o del Barça, porque Bayori, nos salen informaciones por los dos lados.
Pues sí, por un lado tenemos al actual representante del jugador, Pini Sahavi, forzando la máquina y atacando con dureza al Bayern. En unas declaraciones al diario Bild, afirma que el Bayern es pasado para Lewandowski, argumenta que tiene la posibilidad de jugar en el equipo que siempre soñó y se pregunta por qué el Bayern le quita esa posibilidad. Pero ojo que entra también en escena para meter cizaña el exagente del polaco, Mike Bertel, que escribe en Twitter: toda tu vida queriendo ir al Real Madrid para quizá acabar en el Barça, ok, así que no acaba de quedar claro, Manolo, cuál es el club de los sueños de Lewandowski.
Bueno, a ver, Guas, ayúdame. Entonces, ¿Lewandowski qué era de pequeñito? ¿Del Madrid o del Barça?
Bueno, Lewandowski es polaco, no sería raro que fuera del Barça, pero ojo, yo conozco mucho polaco madridista. Entre el viernes y el sábado despegan 3 aviones desde Barcelona rumbo a Stade de France. Sí, sí, es como ese Mbappé, que dice ahora que de niño era del Milán. Estamos rodeados de forajidos. Oh.
Bueno, el adiós de Kylian Mbappé al Madrid le abre expectativas al equipo blanco porque ahora dinero le sobran. Basteiro, ¿se da ya por firmado un jugador para el año que viene?
Eso dice Radio Montecarlo sobre Tchouaméni, que va a ser nuevo jugador del Real Madrid. Según RMC Sports, el centrocampista francés de 22 años ya le habría dicho a sus compañeros de equipo en el Mónaco que va a firmar por el conjunto blanco. Firmaría por 5 temporadas con el Real Madrid, es decir, hasta 2027, y el traspaso rondaría los 80 millones de euros más bonificaciones.
Bueno, Tchouaméni viene al Madrid. El que se va seguro del Real Madrid es Gareth Bale. Aunque ayer Javi Gómez, Pedro Morata nos dio una noticia que algunos echaron las manos a la cabeza.
Sí, gran noticia, a la par que sorprendente, Manolo, la que daba anoche Pedro Morata, y es que Gareth Bale, sí, Gareth Bale, ha sido ofrecido al Atlético de Madrid. Reunión de Barnett con Andrea Berta hace unos días, pero el director deportivo del Atlético de Madrid se habría encargado en primera persona de descartar el fichaje. Además, Pedro Morata añadía anoche que de no llegar Gales al Mundial, Gareth Bale piensa en la retirada.
Morata lo contaba en el partidazo de la COPE, lo ha contado también en el partidazo de la COPE Elena Condiz, que lo de Dembélé y el PSG está cada vez más cerca. Pero, Elena, ¿quién ha aparecido por Barcelona?
Musa Sissoko, su representante, llegó ayer a Barcelona y me dicen que tiene previsto volar a París porque está en negociaciones con el PSG, como ya contamos el domingo, pero quiere mantener la última reunión con el Barça esta misma semana, la definitiva. Desde el club, hace un ratito me decían que no tienen día agendado y dan a Dembélé por perdido con 1.5 en París.
También se da por vendido a De Jong, pero Albert Díez, ¿qué es lo que ha hecho el holandés?
Bueno, la novedad, Manolo, es que el propio Frenkie De Jong ha cerrado la puerta a su salida del Barça. Venimos explicando que está feliz en la ciudad, en el club, se acaba de comprar una casa, y en redes sociales Frenkie De Jong ha hablado de temporada decepcionante, pero también ha dicho que trabajarán duro para hacerlo mejor la próxima temporada.
Oye, el Betis Oliva ha señalado ya quién va a ser su primer refuerzo para la próxima temporada.
Sí, Luis Felipe, central italiano de origen brasileño, de 25 años, 1,87, internacional por Italia, se va a convertir en el primer refuerzo del Betis para la próxima temporada. El Betis lo tenía atado desde hace algunos meses y tras terminar la liga con la Lazio italiana ya se ha despedido de su club de origen. Llega libre y firmará Luis Felipe para las próximas 5 temporadas.
Hablemos de entrenadores.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy ha dicho Marcelino adiós al Atleti. Lo ha dicho emocionado.
Es que ricasco Atleti. Beti Zurek.
Marcelino dice adiós, cuéntamelo Álvaro Rubio.
Sí, se ha despedido un Marcelino muy emocionado, con la lagrimilla a punto de brotar y con la voz quebrada, rodeada de toda su gente, cuerpo técnico, directiva y hasta el capitán Iker Muniain. Dice que el corazón le pedía quedarse, pero que la cabeza no, ante el poco respaldo que ha encontrado por parte de los candidatos a presidir el Athletic el próximo 24 de junio. Así sonaba el adiós de Marcelino.
Me voy. Nos vamos. Porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito. No me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo.
A ver, explícame, Jaime Ugarte, ¿por qué no quieren a Marcelino en el Atleti?
Las elecciones a la presidencia del Atleti y el tirón de un posible entrenador de postín que sirva como gancho electoral es el principal motivo de la desafección de los precandidatos por Marcelino como primera opción. Tengo el convencimiento de que al menos a Barcala y a Iñaki Arechavaleta la continuidad del técnico asturiano se hubiese aceptado sin ningún tipo de problemas, pero que el propio Marcelino, ante la falta de confianza, ha decidido, y me parece bien, tomar la decisión de irse. Mi impresión personal es que es de un trabajo inconcluso, un añito más, pero bueno, no ha podido ser. Eso sí, ahora comienza el baile para el siempre apetecible banquillo de San Mamés.
Bueno, hablando de bailes y de banquillos, el otro día la afición del Sevilla se pronunció sobre Lopetegui. Pero esto no está muy claro. ¿Hay alguna novedad en el caso Víctor Fernández?
Bueno, desde el club, Manolo, se siguen ofreciendo pruebas de apoyo hacia el entrenador. Lopetegui, que por cierto se ha marchado unos días a su tierra, insiste en que está muy a gusto en el Sevilla. Pero la verdad es que nadie se atreve a elevar nada definitivo porque las partes no han escenificado de manera contundente la continuidad del técnico, algo que sería muy fácil hacerlo. Habrá, por lo tanto, que esperar a los próximos días, mientras Castro, Pepe Castro, insiste en que no hay debates. Ayer, por ejemplo, con los compañeros de Canal Sur, dijo que no hace falta ni siquiera tener una reunión para aclarar este asunto.
A ver, Villarejo.
Lopetegui tiene dos temporadas más con nosotros. Incluso he escuchado que hoy alguien me ha dicho que teníamos una reunión con Lopetegui. Lopetegui se ha ido hoy, de vacaciones. ¿Que tendremos reuniones de cara a la próxima temporada? Por supuesto, cuando sea el momento. Dentro de un día, de 8 días, de 10, 14, 22, lo que sea. Pero no hay nada absolutamente que haga pensar que un entrenador que durante 3 temporadas te ha conseguido uno.
Bueno, que de momento el discurso continúa. Cuéntame, Villarejo, en Valencia, porque todo el mundo está pendiente del banquillo del equipo Che y Murti se va a Singapur el sábado.
Sí, reunión clave este fin de semana en Singapur entre Peter Lin y Anil Murti para, entre los muchos asuntos, que hay muchos, tratar el futuro de Bordalás en el banquillo. En COPE mantenemos lo que contamos hace 2 semanas en el partidazo con Juanma Castaño. La relación es inexistente y a pesar de tener contrato en vigor, la continuidad de Bordalás pende de un hilo. Está más fuera que dentro, aunque la última palabra, como siempre, la tiene Peter Lim.
Aunque cuidado, Quique Iglesias, que también se empieza a deslizar la posibilidad de que Bordalás entrene al Español el año que viene. ¿Cómo hay la busca de entrenador?
Mira, lleva 15 días buscando. Diego Martínez, ya te conté que es el hombre. Y por el camino preguntaron por Paco López, Valverde, Cannavaro y también, como dices, por Bordalás. Pero nunca más se supo, porque esperan cerrar y pronto a Diego Martínez.
Bueno, vamos con los tres que han perdido la categoría. Cuéntame, Pedro Zamora, ¿en quién piensa el Levante para el banquillo?
Pues quiere a Vicente Moreno. Según ha desvelado COPE, el ex técnico del Español está en la lista de miñambres subrayado en rojo. Sin embargo, no será nada fácil para el Levante convencerle para que vuelva a entrenar en segunda división.
¿Es verdad, Arrillaga, que el Alavés apuesta por Luis García?
No ha querido esperar el Deportivo Alavés para sustituir a Julio Velázquez al frente del banquillo del Deportivo Alavés y darle las llaves de lo que esperan que sea el bólido albiazul en la segunda división el año que viene a Luis García Plaza. El técnico madrileño, que ya tiene experiencia en ascender equipos a la máxima categoría, ha firmado por el club albiazul para la próxima temporada. En breve será presentado.
¿Y el Granada qué va a hacer con Caranca, Jorge de la Chica?
Aunque el contrato de Caranca con el Granada siempre ha estado envuelto en el ocultismo, parece que incluía una cláusula automática de renovación en el caso de la permanencia, pero el club todavía no ha definido su proyecto deportivo para la próxima temporada y también habría que analizar si podría o no hacer frente a la cantidad que pueda solicitar Caranca.
Por cierto, hoy arranca la Copa de la Reina. ¿Qué primera semifinal tenemos, Andrea Peláez?
En 7 minutos, a las 9 de la noche, en Alcorcón, en Santo Domingo, arranca la Copa de la Reina con el Granadilla Tenerife Sporting de Huelva, el conjunto tinerfeño que juega por primera vez en su historia estas semifinales y enfrente las sonubenses que lo ganaron en 2015.
Bueno, ya saben que ha terminado la Liga de Primera División, es época y momento de balance. Hoy, Fouto, rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros. ¿Cuál ha sido el balance de lo que ha sido la temporada?
Se ha incrementado el tiempo añadido en un 32%. Dice Medina Cantalejo que hay aspectos a mejorar, como por ejemplo la protección al jugador o el tiempo de revisión de VAR. Dice también el presidente de los árbitros que hay que mejorar en el tema de las manos para la próxima temporada y solo ir a las muy claras. Y ojo a esta afirmación, Manolo, de Clos Gómez, el jefe del VAR, si no hubiera habido videoarbitraje en la última jornada de Liga.
Hubo 6 revisiones de VAR en la última jornada. 5 de ellas en partidos absolutamente claves, 2 en partidos en los que se jugaba el descenso y 3 en las que se jugaban la participación en la Conference League. En caso de que no hubiera habido VAR, probablemente el equipo descendido hubiera sido otro. En caso de que no hubiera habido VAR, el equipo que hubiera ido a la Conference League hubiera sido otro. Por lo tanto, pongamos en valor también cuando el VAR actúa de manera correcta, que como veis, es la mayoría.
A ver, Pedro Martín, ¿te valen las explicaciones del Comité Técnico de Árbitros?
Aquí cada uno echa las cuentas como le viene bien. Pero lo cierto es que las rectificaciones VAR, contando toda la liga y no solo la última jornada, no han cambiado el campeón y los tres descendidos, pero han hecho que el Barça fuera segundo en vez del Sevilla y que el Atlético haya entrado en Champions en vez del Villarreal. Y al fondo late el problema real. Los aficionados cada vez empatizan menos con los árbitros. Y ellos lo saben. Y es que los aficionados y la gente de fútbol se han dado cuenta de que los árbitros de campo cada vez pintan menos.
Nos espera París e Italia.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino K-Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Por qué se están desplomando las criptomonedas que se estaban considerando, pues, como uno de los refugios más seguros?
Sí, la verdad es que las criptomonedas han caído con mucha fuerza en estos últimos días.
La realidad es que en España tenemos solo 6 psicólogos y 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Estas bajas cifras ya están teniendo consecuencias.
Los retrasos para ver al psiquiatra, por ejemplo,
los llaman supermercados fantasma porque no hay ni cajeras ni público, pero sí una gran flota de repartidores. Con solo un clic y en menos de 10 minutos puedes tener la compra en tu casa.
Así es, además, algunas...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Etapa de verdad en el Giro de Italia, ¿cómo ha acabado Erifrade?
El checo Gir ganó el etapón de África desde la fuga del día en la que rodó un Alejandro Valverde que acabó siendo testigo de la lucha por el cajón. Entró con Hindley, Carapaz y Landa, que fue el primero en moverse a 10 de meta. 14 segundos después lo hizo Almeida, que salvó el día, y perdió 2 minutos Peyo Bilbao tras un enganchón subiendo con Landa.
Cuéntame, Kike Iglesias, ¿cómo está Mikel Landa?
Da gusto verle correr y también cómo atiende a la prensa con una sonrisa en la línea de meta. Está Landa convencido de que todavía el podio es posible y que queda terreno del bueno por delante.
Ha faltado un poquito, ¿no?, para soltar a Richie y a Hindley, están muy fuertes. También tenido ese percance con Peyo, nos hemos trabado los dos, nos hemos caído. Pero bueno, contento con las sensaciones.
A ver, sitúame cómo está ahora mismo la general, Erifrade.
Sigue de rosa Carapaz, pero solo le saca 3 segundos a Hindley, que hoy bonificó como tercero de la etapa. Tercero es Almeida, 44 segundos. Cuarto Landa, a 59 segundos. Bilbao ya viene séptimo a 3.51.
Menos de un minuto de la maglia rosa, Óscar Pereiro, ¿puede ganar Landa el Giro?
Se le está viendo muy bien, pero como gran escalador que es, no es capaz de soltar a Carapaz. Y realmente, si el ecuatoriano no lo pasa mal, va a ser muy complicado. Y sobre todo que Mikel Landa tiene que sacar tiempo de aquí al sábado para poder defender después en la contrarreloj. Nos va a tener a todos seguramente atacando estos días, pero sinceramente, salvo hecatombe de Carapaz, muy complicado.
Mañana juegan Rafa Nadal y Alcaraz en Roland Garros. Hoy jugaba Badosa, que ha hecho la campeona Ángel García.
Partidazo, Manolo. 54 minutos solo ha necesitado para ganar a una francesa, Fiona Ferro, 6-2-6-0. Así que pasa a la segunda ronda. Eliminado Martínez. Se va al quinto set Carballés. En el cuarto está Andújar. Luego juega Carreño. Lo importante, Badosa recupera confianza.
Muy importante era para mí. Estaba muy, muy nerviosa estos días. No venía de la mejor manera de confianza. Venía trabajando trabajando muy bien y creo que tenísticamente estoy al nivel, pero mentalmente creo que...
Suerte para Paula Badosa. Comienzan los playoffs de baloncesto. Pilar Casado, ¿quién abre el fuego?
A las 9, Valencia-Basconia, balance 5-5 los últimos 10 enfrentamientos. Vuelve Hermansson en Valencia.
Parra, ¿favorito para la serie?
El Valencia.
El Valencia, muy bien. Mañana, ¿quién juega, Pilar Casado?
Real Madrid-Baxi Manresa en Liga Regular 1-1. Las victorias, curiosamente, a domicilio. Baja segura, Nigel Williams-Goss.
Bueno, Jorge Fernández, cuéntame lo que ocurre en la jornada de Liga del Fútbol Sala.
Que desde las 8, Rivera Navarra va perdiendo ante el Barcelona por 0-2. A las 8 y media ha comenzado el Levante 1, Córdoba 2 de momento. Y desde hace apenas 10 minutos se ven las caras Industria Santa Coloma y Osasuna Magna con 1-0 en el marcador.
Premios Princesa de Asturias, dos españoles candidatos. Cuéntamelo, Pablo Acebo.
Carolina Marín y Mar Márquez optan al Princesa de Asturias de los Deportes 2022. Van a competir con otros 22 candidatos, entre los que se encuentran estrellas del deporte mundial de la talla de la gimnasta Simone Biles, del atleta Alison Félix o el piloto Valentino Rossi. Hoy ha sido la reunión del jurado y mañana vamos a conocer el ganador del Princesa de los Deportes.
Que haya suerte para los nuestros. A las 11:30, Juanma Castaño, que hoy entrevista, apúntate el expósito, a Luka Modric. Ahora te oigo a ti,
Qué bueno. Pues luego escucharemos a Modric. Gracias, Manolo, hasta luego.